Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Hoy, en esta serie de episodios de la pausa de final de año, les tenemos uno sobre las mejores series de 2025.
Para empezar, llamamos a dos especialistas, el colombiano Samuel Castro y la argentina Julieta Fantini.
Y también al boliviano Marcelo Vera y a la peruana Mónica Delgado. No se los pierdan.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 26 de diciembre y esto es algo que usted debería saber hoy.
Para esta pausa del final del año, les hemos preparado una serie de episodios especiales. En este, cuatro conocedores del cine opinan sobre las que creen han sido las mejores series de 2025.
El primero de ellos es Samuel Castro, el crítico del diario El Colombiano de Medellín.
Para hacer un poquito más fácil la decisión de cuáles eran las series recomendadas de 2025, decidí escoger entre las que fueran primeras temporadas y no segundas o terceras temporadas de series reconocidas, como en este caso como The White Lotus o como The Last of Us o como El Oso. Por eso escogí cuatro que les recomiendo muchísimo. La primera es El Eternauta, de Bruno Stagnaro, protagonizada por Ricardo Darín, que adapta la novela gráfica de Héctor Germán Oestrejel y Francisco Solano López. Una serie maravillosa, hecha y producida en Argentina, pensada desde ahí, que tiene un mensaje central y es: lo viejo sí sigue sirviendo en medio de una invasión que no voy a decir de qué tipo es a Buenos Aires. Pues hay una resistencia y esa resistencia la comanda Juan Salvo, que es Darín. Vean la que van sin pierde por ella. La segunda es Mobland, una serie de mafiosos de toda la vida, pero con un protagonista extraordinario que es Tom Hardy y con un Guy Ritchie que, a pesar de sus mañas, digamos, que ha ido adquiriendo como director, pues aquí le funcionan muy bien para generar tensión y para generar eso que necesita un buen thriller. La tercera sería The Pitt, que se llevó muchísimos premios este año y que con justa razón es nominada, porque en las series de médicos pues incorpora, digamos, este elemento de casi contar en tiempo real las cosas, de que una hora dure más o menos una hora de un turno. Y eso tipo 24 pues genera una emoción tremenda y le da mucha vida a una serie muy intensa. Y finalmente la que para mí es la joya de lo que vi este año, Task, que la encuentran en HBO, que está protagonizada por Mark Ruffalo y que cuenta la conformación de una fuerza especial que está dedicada a buscar a unos criminales que le están robando a otros criminales en un pueblo de Estados Unidos. Pero que logra una complejidad en los personajes, en todos los personajes, no solo en el de Mark Ruffalo, pues que se convierte en mucho más que una serie policial. Llega a ser una reflexión acerca del perdón, acerca de qué nos vengamos y cómo la reconciliación a veces tiene que ser con nosotros mismos. Cuatro series que recomiendo muchísimo, todas de este año.
Para hablar de las mejores series de 2025, llamamos igualmente a Córdoba, en la Argentina, a la periodista Julieta Fantini.
En series 2025 fue un año donde las mejores para mí capturaron el clima de época marcado por ansiedades, cuestionamientos al sistema y muchísimo cinismo. La primera es Pluribus, creación de Vince Gilligan, el de Breaking Bad. Ciencia ficción con humor negro, la historia de una novelista que queda aislada en un mundo donde prácticamente toda la humanidad fue absorbida por una especie de mente colmena feliz que intenta asimilarla. Todavía no se ha emitido el capítulo final, pero me atrapó porque habla de las pertenencias, las resistencias y de lo difícil que es sostener hoy una identidad propia. La segunda serie es The Pitt, protagonizada por Noah Wyle, el Dr. Carter de ER de Emergencias, un drama médico con un dispositivo absolutamente genial. Toda la temporada sigue en tiempo real una guardia de 15 horas en una sala de emergencias con falta de recursos, cuerpos al límite y varias vueltas de tuerca que parecían no poder innovar este género tan antiguo como la televisión misma, pero lo hace. La tercera serie es The Studio, creación de Seth Rogen, una sátira del negocio de Hollywood, la historia de un cinéfilo que termina dirigiendo justamente un estudio de Hollywood y que tiene que negociar entre lo corporativo y un deseo de hacer buenas películas en una industria y con una serie de personajes obsesionados con las franquicias, con las marcas conocidas y con todos los clichés que conocemos. El Eternauta es también mi favorita de este año, creada por Bruno Stagnaro para Netflix, que adapta la historieta clásica, esta nevada mortal que cae sobre Buenos Aires, y cuenta la historia de un grupo de sobrevivientes que descubren el inicio de una invasión. Pega fuerte en un año como el que atravesamos, la idea, ¿no?, de que nadie se salva solo. Un pequeño apéndice de regresos, solo para nombrar: Severance, la segunda temporada; de White Lotus, la tercera; y la segunda temporada de The Last of Us. Completan mi lista.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En este episodio especial sobre las series del año, contactamos asimismo al publicista y crítico boliviano Marcelo Vera.
El 2025 fue un año en que una vez más se confirma la preferencia de las grandes audiencias por las series. Esto de alguna manera justifica que te trates de suscribir a cuanta plataforma de streaming se te acerca. Por eso tenemos millones de suscriptores para Netflix, Paramount, Apple TV, HBO y muchas más. Sin duda alguna, este año también en las series se ve que el terror es el gran mimado del gusto y la preferencia de las audiencias. Entre las series más importantes de este año, quiero detenerme un poco en Welcome to Derry, Bienvenidos a Derry, que vendría a ser como la expansión del universo de It, la famosa novela de Stephen King, que fuese una película televisiva en los 90, que nuevamente fue rescatada por Andy Muschiati, el argentino, hace unos cuantos años atrás, haciendo dos películas, y en esta oportunidad expande el universo de It a través de Welcome to Derry. Otra serie que me parece fabulosa también es The Pitt. Esta es una serie con temas vinculados con la medicina que nos hace recuerdo a lo que fue el fenómeno de ER, sala de emergencias. Y bueno, ¿por qué nos hace recuerdo? Porque el protagonista de The Pitt es Noah Wyle, quien fuese uno de los grandes actores que participaban de ER o sala de emergencias. En esta vez Wyle es el doctor Michael Robey, un hospital de Pittsburgh, donde el espacio donde están las emergencias es conocido como The Pit, el foso. Una serie que ya se ha ganado la preferencia de millones de personas alrededor del mundo. Finalmente, quiero hacer énfasis en una de las series más crudas de este año por su tratamiento, por la temática, porque de alguna manera es dolorosa con sus 4 episodios, Adolescencia. Es una película, es una serie que ha conseguido quedarse en la mente de todas las personas y ocupar un espacio importantísimo en la historia de la televisión por la factura técnica impresionante que tiene, así como también por la temática que trata. Ese es el resumen de las tres mejores series de este 2025.
Finalmente, le preguntamos en Lima a la crítica de cine Mónica Delgado, ¿cuáles fueron para ella las mejores series de 2025?
Mencionaré tres series. La primera, El Eternauta, creo que ya lo había mencionado en el repaso de medio año. No solamente porque es una producción pues latinoamericana, argentina, yo creo que es una serie que tiene un muy buen nivel, tiene todo un trabajo de adaptación, ¿no?, de la novela gráfica a la serie. Ahí han imaginado un nuevo contexto, han imaginado nuevos personajes, hay un trabajo sonoro, un trabajo de musicalización muy entrañable, ¿no? Entonces yo creo que es una serie que refleja el alto nivel de la producción en Argentina para el streaming, para estas nuevas audiencias, y creo que ha sido y es un referente en este tipo de producciones, no solamente en Latinoamérica, sino creo que a nivel mundial, ¿no? Luego menciono The Studio, esta serie muy, muy, muy crítica, es una sátira, es una comedia, ¿no?, sobre el mundo de Hollywood, de lo detrás de cámara, el mundo de los productores, ¿no? Usualmente las series, o también el mundo del cine, se suele explorar el mundo de los cineastas, ¿no? Pero aquí me parece interesante que los cineastas pues quedan de lado, más bien son personajes como antihéroes. Incluso aparece Martin Scorsese, Ron Howard, y el foco está trasladado de un personaje también, pues antihéroe, el protagonista, que es un productor pues ambicioso y que desea que sus proyectos se hagan de la, como sea, ¿no?, de la mejor manera. Me parece una serie muy bien hecha y recogiendo mucha memorabilia, por así decirlo, del mundo de las producciones en Hollywood. Y por último, menciono Pluribus, esta serie de los mismos creadores de Breaking Bad. Me parece que es una serie que cuestiona, ¿no?, esta imposibilidad de lo colectivo, pero a su vez también es una crítica sobre el deseo extremo de mantener un individualismo a cuesta de todo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es son tres maneras de abordar el mundo de la serie con creatividad, ¿no?, originalidad, y sobre todo considerando, ¿no?, las nuevas audiencias.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.